Ser podcast.
En la vida cotidiana hay elementos, hay señales que pronostican que alguna cosa concreta va a suceder. Y casi siempre importantes. Son señales inequívocas. Por ejemplo, el olor a comida. Dices, ah, mira, aquí hay una cosa, una reunión, un ambiente, las nubes de tormenta. Cuando estás en el cole, el timbre del recreo, dices, va a pasar algo. La calle llena de hojas secas. También las señales horarias de la radio también dicen, coño, vienen noticias. Pip, 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 pip. Nuestra señal inequívoca de que la temporada regular de radio está a punto de terminar es la final de Relatos en Cadena.
Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
En los próximos minutos vamos a escuchar los 10 mejores relatos de la 19ª edición de este concurso. Uno de ellos va a llevarse el premio de 6.000 euritos, que no está nada mal. Una temporada en la que hemos recibido, esta cifra se va no solo repitiendo, sino incrementando cada año que pasa, y a mí de verdad me llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. Hemos recibido 25.132 relatos, que es una barbaridad, de más de 6.500 participantes. La mayor parte, obviamente, llegan desde España, pero han venido muchos también de Argentina, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Perú, e incluso algunos desde Finlandia, y uno o dos... Desde Hong Kong. Esta 19ª temporada empezó el pasado 1 de septiembre, en aquel primer programa que emitimos con público ahí desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y con la frase de inicio que nos dejó el ganador de la temporada anterior, que fue ni más ni menos que Javier Revilla. ¿Tu frase cuál es? Sí. Va, que tomamos nota.
Pues mi frase es: en aquella guardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski.
No era una frase sencilla, pero ahí comenzó la andadura de esta nueva temporada de los Relatos en Cadena, cuyo ganador o ganadora ha sido elegido por el ilustre jurado a quien vamos a presentar, integrado por Laura Ferrero, Javier Sagarna, Benjamín Prado, Mara Torres, Emma Valle Espinós y el ilustre secretario del jurado, Germán Solís. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. A ver,
Javier Sagarna, el director de la Escuela de Escritores, el hombre que nunca está satisfecho, el hombre que siempre quiere más participación. ¿Cómo ha sido este año el debate? Porque tenemos precedentes de, no de violencia, pero sí de amagos, casi, de agresiones.
A ver, este año ha sido rápido, fácil y aseado, tenemos que decir. O sea, ha habido debate, como siempre lo hay, ha habido dimes y diretes, ha habido sus discusiones, pero la verdad es que había como cierta unanimidad, ¿no? Había uno, dos, tres relatos que rápidamente se han puesto en cabeza, y luego el debate se ha producido sobre todo ahí. Pero vamos, ha habido más unanimidad.
Salvo Benjamín, que me opongo, que siempre se opone a todo.
Bueno, es que claro, hay una figura clave en este jurado, histórica ya, que es la de Benjamín Prado. No me mires así, es verdad. Tú pasas por ser el gran agitador de las discusiones y otras cosas que también acaban en
horror. Porque se empeñan en llevarme la contraria, lo cual es absolutamente intolerable. Pero es verdad que el año pasado hubo más bate y hoy más debate, ha sido más facilito. Sí, no, lo de cierta unanimidad suena embarazadita. Entonces,
¿estás o no estás?
Ha habido unanimidad, eso es cierto.
Nada que reprochar a Benjamín. Yo creo que se vino con la medicación tomada. Ha sido un caballero. Perfecto.
A mí se me hace raro, ¿eh?
Gracias.
Me ha faltado ese Benjamín, ¿no? Ese momento. No,
León, yo creo que le afecta al calor.
Porque habéis estado todos de acuerdo, entonces me ha parecido bien.
Hemos estado debatiendo los finales de algunos
relatos.
Cuando
me dais la razón, me parecéis gente inteligentísima.
Porque nos generaban preguntas. Y me parece como muy buena señal, ¿no? Que los relatos nos generen como... ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Y hemos estado un rato, que me parece como la mejor señal de que es un buen relato, ¿no? Sí. Cuando genera eso, una duda, una incertidumbre.
Me tuve que volver cubano y decir, compañero, estamos entrando en terreno especulativo. Para disolver
Laura,
esa...
Laura ha estado muy fina. Es que algunos no lo entendíamos. Algunos lo entendían y otros no. Entonces decíamos, pero el que lo ha entendido, que levante la mano y lo explique.
Yo creo que no era tanto que no lo entendiéramos como que cada uno entendía una cosa.
Claro, exacto.
Sí, ¿y eso es bueno o malo para un relato?
A ver, eso es bueno hasta un punto. Es decir, si deja una cierta incertidumbre que tengamos, y otra vez joder cierta, mira, que tengamos que debatir un poco y que te deje pensando, te deje degustando, yo creo que eso es bueno.
¿Sois conscientes que sea demasiado confuso? Finalistas diciendo, estarán hablando del mío.
No, el problema es que pueda quedar demasiado confuso, ¿no? Y ese ha sido un poco el debate. ¿Es confuso o es ambiguo o cómo es? Bueno, ahí hemos estado debatiendo.
O sea, con tantas temporadas de relatos entran otras cosas en juego. Por ejemplo, este nos gusta, pero es que se parece mucho a otros que ha habido anteriormente. Claro. O este toca temas que son más habituales y al contrario, este es más original, este viene desde otro sitio también, claro.
Y eso uno, pesa, os pesa.
Hombre, yo creo que la originalidad pesa y debe pesar. Sí, pesa. La originalidad pesa y debe pesar, ¿no? El mismo relato que ya, por bien escrito que esté, que ya conocemos, que hemos oído muchas veces, pues a lo mejor tiene un puntito menos que uno que de repente dices, fíjate lo que me ha dicho y esto no lo habíamos visto.
Ya. A ver, teniendo en cuenta que tenemos los 10 mejores de 20.000 relatos.
25.000.
De 25.000, sí, ya sí. Estamos hablando de algo serio.
Bueno, mucho nivel.
Así que sí, hay mucho nivel en todo.
Oye, Sagarna, y tú desde la, aparte de Súper Tacañón, desde la perspectiva de director de la Escuela de Escritores y de haber estado desde el comienzo en este proyecto, lo de poner notas es un poco tonto, pero bueno, da igual. En una escala de 0 a 10, el nivel de calidad de esta temporada, ¿cuál dirías que es? Pues, 10, notable, notable alto, sobresaliente, yo diría, necesita mejorar.
Yo diría que notable alto, quizá porque hemos tenido alguna temporada en la que ha habido quizá mayor nivel, pero bueno, en cualquier caso un nivel muy alto. Yo creo que hace tiempo, las primeras temporadas, ahí empezábamos y había un nivel más irregular, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que
está
hace
bien
tiempo
esa paradiña
estamos...
que has hecho.
Sí.
Está bien. Digo, ¡ay! Hay una paradiña.
Hay que buscar. Vamos a tener en cuenta que lo que hemos dicho del jurado vale para los concursantes. También la gente ya concursa sabiendo lo que hay.
Claro, claro, poco, claro, claro.
Habiendo cogido la senda ya, ¿no?
Bueno, vamos al lío, ¿no? Hoy terminamos a las 7. A las 7 empieza el carrusel, que es 2 horas antes del partido de España-Portugal, o sea que tenemos...
Pero me han dicho que lo aplaza la FIFA, si no hemos llegado todavía.
No, ¿el qué? No lo aplazará, pero ya veremos el Bélgica Estados
Unidos. Tú llámale, a ver si te lo
Porque el pollo que se ha montado entre Trump e Infantino...
Si yo fuera a Bélgica no salía a jugar.
Bueno, eso es lo que ha dicho Antón Meana esta tarde. De momento han impugnado el partido.
Claro.
De momento han impugnado el partido si juega el jugador al que le han levantado la sanción por la tarjeta roja. ¿Podemos volver a los relatos?
Okay.
Pues veo caras ahí diciendo, no quiero fútbol ahora, no quiero fútbol. Laura, Emma, Mara y tal. Bueno, finalista y ganador del mes de septiembre, Miguel Ángel Arques, madrileño, 59 años. Todo el mundo lo conoce como Michel, como futbolista. Es matemático y aunque en su contrato pone estadístico, dice que es más bien, nos lo ha contado él, un especialista en una herramienta informática de la compañía. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué herramienta? Perdón por la ignorancia, yo de informática...
Es que tiene un nombre interno, es una herramienta de la compañía.
Entonces, ¿pero para qué sirve?
Trabajo en una empresa de estudios de mercado y la herramienta sirve para recibir la información de las cadenas, de Carrefour, de Alcampo, de todas las cadenas.
¿Y un informático cuándo empieza a escribir? ¿Cuándo te picó el gusanillo?
No, yo llevo, no sé, muchos años ya, parece por lo menos desde el 90 y algo llevo ya, pero vamos, esporádicamente. De vez
¿escribes
en cuando,
para ti? ¿Has publicado algo o has participado en concursos como
he
este?
He participado en algún concurso como el Alberto Magno de Ciencia Ficción, he publicado en alguna revista de estas, fanzines y cosas de estas, pero bueno, poca cosa.
¿Eres claro. aficionado al cine, creo?
Sí.
¿Qué has visto últimamente que te haya gustado?
Joder, me dejas en blanco ahora mismo, estoy aquí...
¿En sala o en plataforma?
No, en sala. La verdad es que en plataforma, en casa, al final, nunca encuentro el tiempo para verlo. Las tengo, pero luego no las veo. Pero ahora mismo la verdad es que estoy en blanco con...
Pues nada.
Serán los nervios.
Pues mira, mientras piensas un título, escuchamos el relato que ganó el mes de septiembre y que se titula El placer de una buena cerveza.
En aquella buhardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski. Y mira que ya llevaba unos cuantos años muerto, pero cada jueves sin falta se aparecía en nuestra tertulia literaria. Las primeras veces nos amedrentó bastante, pero tras varias sesiones nos acostumbramos a él y a sus comentarios más que interesantes. Luego vinieron Gala y Bruce, que nos dejaban embobados cada vez que abrían la boca. Pero poco a poco han ido viniendo más. Y ya casi ni nos dejan hablar. Así que hartos de tanto genio literario, los hemos dejado arriba con sus cosas y nos hemos ido al bar de abajo a disfrutar de la cerveza.
Que siempre es una opción. Pues comentario de texto a cargo de Javier Sagarna, venga.
Pues mira, cerveza y fantasmas, que se le puede pedir más a un relato, ¿no? La verdad es que empieza, el relato está muy bien porque empieza dándole carta de naturaleza a Bukowski, ¿no? Vale, si no faltó Bukowski, que no falte, que sea verdad, que esté allí, y lo convierte en una presencia real, ¿no? Y de repente pues tenemos a un fantasma, el fantasma de Bukowski, de charla con todos nosotros, se van sumando Gala, se va sumando Proust, esto se empieza a poner un poquito denso y en ese momento pues bajamos al bar a por la cerveza, ¿no? Me parece como el relato va avanzando y va buscando como un final, que al final lo encuentra donde se tienen que encontrar los finales, en el bar.
Muy bien. Finalista y ganador del mes de octubre, Gabriel Urchiwoli, 58 años, nació en Mar del Plata, en Argentina. Pertenece a esa generación de niños y niñas argentinos cuyos padres fueron expulsados de su país por la dictadura. De hecho, su madre fue torturada en las cárceles de Videla. Lleva viviendo en Aledo, en Murcia, desde hace más de 15 años. Y se considera, es curioso esto, se considera antifascista y flamenco por los cuatro costados, que son dos características. Es su segunda final anual, aquella vez quedó tercero. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenas tardes, joder, las cosas que has dicho.
¿Hablamos de fútbol hoy? No, o por si algún día se acaban encontrando...
No soy futbolero. Mi mamá sí es futbolera.
¿Cuál será tu prioridad nacional si juega en España y Argentina?
Que hagan, como decía, diría Galeano, que hagan una buena jugadita.
Que hagan una buena jugadita. Claro.
Él mendigaba buenas jugadas, ¿no? Por los estadios del mundo.
Oye, me he encontrado que este año has, tú que eres un gran aficionado al arte, que pintas, que haces escultura, que haces dibujo, que has terminado un curso de albañilería.
Sí, claro.
Nunca es tarde para aprender cosas, ¿no? Y encima pagaban por esto.
Claro, era por eso, realmente. Claro, hay que currar. Y es un curro, como tanto, ¿no? Sí, he currado de todo.
¿Y la obra con 58 años?
Esa fue la putada, ¿eh? Si me pilla con 40, igual sí, bien, ¿no? Es un curro como cualquier otro. Yo vendía en la calle y he hecho el campo y la fruta y lo que coño sea, ¿no? Pero no, esto fue porque en el pueblo, en Aledo, que es un pueblo maravilloso, muy muy guapo, chiquitito, alguna vez os he dicho, 1000 habitantes, un nivel cultural espectacular.
Qué bien.
Hay músicos ahí, el tío Juan Rita, era de Aledo, una eminencia, ¿no? Que murió con 107 años cantando y, en fin. No sé bien por dónde... Ah, entonces ahí hacen cursos, hicieron un curso de albañilería, 1.300 pavos al mes. Digo, venga. Y un añito ahí estudiando y currando como... Me dejaba baldado para escribir, jodido.
Pero has seguido escribiendo.
Sí, un poquito.
Y has colado un relato en la final.
Y lo colé estando en el curso, sí.
Que vamos a escuchar. Es un relato hiperbreve.
Hiper.
De esos de pues mira, tan breve como 8 segundos. Y se titula La tribu caníbal.
Deja ya de jugar con la comida, le dijo su madre. Y la niña se alejó de la jaula mirando los ojos tristes de la pequeña prisionera.
Está todo dicho. Mara Torres, comentario.
Pues lo que decíamos.
Está todo dicho y es mucho lo que dice.
A ver, como micro relato, como micro, más micro no puede ser. Está el de Monterroso y su dinosaurio y este. Y luego todo lo que dice, ¿no? En apenas dos líneas. Esa niña jugando con algo que no sabes qué es, pero está enjaulado. Puede ser un hámster, puede ser un canario o puede ser una personita. Una pequeña personita por el título. La tribu caníbal. Y esa empatía que muestra la niña con su prisionera porque la mira con ojos tristes. O sea, en muy poco tiempo, en 8 segundos, cuenta una gran historia.
¿Habéis discutido si hámster, canario o persona? Ese ha sido uno de los elementos.
Sí. ¿Qué será, bro? Caníbal, la tribu caníbal.
Sí.
Al llevar en el título la palabra caníbal, ya podemos intuir que puede ser una personita.
¿El título lo valoráis también a la hora de elegir un relato? Porque eso muy al comienzo recuerdo que no lo teníamos muy en cuenta y de hecho tampoco había, no sé, intuía mucho curro detrás de poner un título. Pero ahora hay títulos, sí.
Bueno, y da pistas,
claro.
Aquí el caníbal este nos ha dado algunas pistas.
No diría que es algo definitivo.
No es definitivo, pero siempre es importante. Siempre es parte del relato, de alguna manera. Aunque no es quizá la más importante, pero es parte.
Yo me lo pensé, lo de poner... ¿Por qué puse caníbal?
Claro.
Estaba la disyuntiva de ponerlo o no ponerlo, lo de caníbal.
Bueno, pero ¿qué había en la jaula?
Claro.
Hombre, era una persona, evidentemente, por eso caníbal.
¿Ves? Evidentemente, claro.
Claro, pero es por
yo
el
no
título.
No quería que se molestaran en la sorpresa de, la tribu es caníbal. No, es caníbal. La sorpresa está, claro. Es decir, porque es peligroso en el título anticipar el microrelato. Está mal.
Yo ya les he dicho que a esa niña se le estaba poniendo cara de almuerzo. Cuando...
Venga, saltamos al ganador del mes de noviembre, ganadora en este caso, Arantxa Enjuto, 59 años, desde Zumaya, auxiliar de enfermería. Arantxa, buenas tardes. No te veo. Aquí. Hola Arantxa. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien.
Tú sabes, y alguna vez, y no hace mucho lo hemos repetido aquí en la ventana, joder, yo tengo la sensación o el convencimiento de que los sanitarios y los maestros deberíais ser tratados como estrellas del rock en nuestra sociedad. Vale. Y tengo la sensación y el convencimiento de que
un poco
no lo
mejor
sois.
De lo que nos tratan, sí.
¿Qué tal te va?
Bien. Ahora estoy de vacaciones.
¿No has tenido tentación, ahora que estos días se están publicando reportajes tanto de enfermeras fundamentalmente como de maestros que se van a trabajar fuera, a Finlandia, a Noruega, a Alemania? ¿Tú no has tenido nunca la sensación?
No, yo quiero vivir donde vivo y ahí estoy a gusto.
¿Cómo es un día a día normal en tu vida?
Pues nada, voy
¿A qué hora entras? ¿Turnos qué haces?
Pues depende, tengo tres turnos y el que me toque, luego vengo a casa y pues salgo a pasear o...
Es turno de espera.
Sin más, es que no,
Germán está...
no hago nada extraordinario.
Sales a pasear, te gusta caminar por el monte, ¿no?
Me gusta caminar por el monte, sí, me gusta nadar.
¿Por qué monte has andado últimamente? A ver.
No, bueno, ando por montes, es que ahora no puedo andar mucho porque tengo mal una cadera, pero...
Yo
bueno,
tengo las rodillas hechas una mierda, o sea que...
Por los montes de alrededor, de... O sea, no voy a montes ahí...
¿Te inspira tu trabajo para escribir? ¿Encuentras algo que te... Hostia, alguna historia de las que puedas vivir en el día a día que te...
Pues sí, que pasan te cosas curiosas, sí.
Muy sí, bien. Sí. Vamos a escuchar tu relato, ¿te parece?
Vale.
Se titula Algo inacabado.
Te reinsertan en unos grandes almacenes, entre cosméticos estresados y paraguas que hablan del tiempo. Un técnico de bata estrellada te ajusta las emociones y te sopla polvo lunar del olvido. Cuando la dependienta te acomoda en el estante de ofertas, un tostador te confiesa que antes fue un poeta y que ahora solo quema pan. Te preguntas, ¿qué fuiste antes? Y justo entonces, una vieja lámpara susurra. Yo te iluminaba cuando escribías. El pan salta, el aire huele a pasado y tú recuerdas. Eras el poema que él nunca terminó.
Que el soneto nos tome por sorpresa.
Laura Ferrero, te toca a ti.
Pues es que me ha parecido un relato muy visual, muy cinematográfico. A mí personalmente me ilusiona, o sea, me gusta mucho imaginar toda esa vida secreta de los objetos que no vemos. Entonces, imaginarme a electrodomésticos que de repente toman la voz y nos explican de dónde vienen, me ha parecido muy emocionante. Además, también es que yo ayer, antes que hablábamos de cine, fui a ver Toy Story.
Ah, entonces, Toy Story 5.
Toy Story 5 con mi hija. Y de repente he vuelto a esa magia, ¿no? A ver que una lámpara no es una lámpara, sino que puede ser un poema. Entonces, me ha parecido muy emocionante.
El contexto es importante también.
Sí.
Y el momento en el que
y de dónde venimos
lees,
cuando leemos,
escuchas
sí.
un relato. ¿Me dejáis un momentito que dé una noticia de última hora? Bueno, me tenéis que dejar porque la actualidad tiene siempre prioridad de paso en la SER. Es muy rápido, ¿eh? Tiene que ver con la decisión judicial del pasaporte de Begoña Gómez.
Oh.
Ya hemos contado esta mañana en la SER que, coño, casualidades de la vida, el juez Peinado se ha ido de vacaciones y ha dejado la resolución en manos del juez que le sustituye. Bueno, pues el juez deja viajar a Begoña Gómez a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero no a la cumbre de la OTAN. En Turquía, dices, bueno, esto podría ser un microrelato, yo lo dejo
sí,
ahí.
O la pasión turca. De
sí, no, bueno, no sé. En fin, hoy se publican varias encuestas con la percepción que tiene la opinión pública sobre si hay lawfare o no en España, sobre si hay jueces haciendo político, haciendo lo que no les toca. Mira, cierro paréntesis, lo dejamos aquí y seguimos con otro concurso. Sí, sí, no está
pero
mal.
El problema no es el 65 que creen que sí, el problema es que no solo cree un 11.
Exacto.
Los otros dos no saben, no contestan.
Ya, poeta. Venga, ya está contado. Venga, hala. Relato finalista del mes de diciembre, ganador Plácido Romero, 54 años, nació en Jaén, vive en Mancha Real, es funcionario de la Junta de Andalucía y es también su primera final anual. Plácido, buenas tardes.
Hola, buenas
aquí
tardes.
Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien.
Lees, sobre todo, libros de historia, pero especialmente de historia militar.
Sí, me gusta la historia militar, la Segunda Guerra Mundial y cualquier guerra. No.
Pues mire, yo te voy a recomendar un libro del que hablamos hace unos meses ya aquí, el último de Lorenzo Silva, Con nadie, la historia de Miguel Campins, general que estuvo en todas las guerras de África, que no secundó inicialmente el golpe de Estado de Franco, pero luego sí, bueno, al final lo fusilaron. El resumen, pero es una historia con unos detalles de lo mal que se hacían las campañas militares ahí en África y todo, extraordinario.
Pero procuro no leer historia de España, pues no cabrearme, es más bien historia, algo que donde no aparezcan los españoles. La Segunda Guerra Mundial prácticamente no interviene España. La guerra de secesión de Estados Unidos, cualquier guerra, pero no mucho la historia de España.
Para no cabrearte.
Sí.
Está muy bien. ¿Y de dónde te viene esa afición, esa curiosidad por los conflictos bélicos? Bueno, ¿pero es por la estrategia militar?
No,
por
bueno,
la geopolítica,
me viene porque
¿por
soy licenciado en historia.
Ya.
Simplemente que me gusta la historia. Pero me gusta la historia que no esté relacionada con España, porque muchas veces la historia de España es un poco triste.
Ya.
Entonces, tampoco es caso de estar siempre enfadado, pues no, me relaja.
Ese no es un buen consejo.
Cualquier historia, la historia de cualquier país, pero que no sea España. Historia de Corea, pues la disfruto, pero prefiero leer la historia de Corea a leer la historia de España.
Sí, Corea del Norte, Corea del Sur. O
sea, de las dos Coreas.
De las dos Coreas. Oye, que no le he preguntado a nadie, bah, esto es pura chafardería, pero si gana los 6.000 euros, es que esto es como la lotería de Navidad. ¿En qué los invertirías? ¿Qué te gustaría hacer? Tampoco es que sea, pero bueno, es un dinerito, no qué sé.
Bueno, yo no lo sé, yo no me lo planteo que lo voy a ganar, así que...
Bueno, en fin...
Podríais invertir los 6.000 euros en sobornar al jurado, me parecía una gran idea.
Pero en mi caso, que el microrelata sobre corrupción, digo yo que...
Para no pensar...
Y apuestos.
Para no pensar en España, este relato nos ha recordado bastante a España. Ya,
Yo, bueno, a mi mujer le gusta viajar, pues en un viaje.
Bueno, ya está. Pues muy bien. Oye, escuchamos el relato, ¿no? Venga, se titula Herencia.
No recordaba haberlo escondido tan bien. Había olvidado dónde guardé aquel sobre. Lo oculté hace 15 años después de aceptar un dinero que nunca debí aceptar. Quedó perdido en un libro que jamás terminé de leer. Durante la limpieza previa a la mudanza, mi hija lo encontró. La observé desde el pasillo en silencio. La vi detenerse, abrir el sobre, revisar los billetes. Su rostro pasó de la sorpresa a un cálculo silencioso. Vaciló apenas un instante. Luego lo metió en su bolso, igual que hice yo cuando lo recibí. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer.
Qué importante lo del título. Pues herencia, Benjamín, te toca a ti.
¿Es una herencia o es un contagio, no? ¿Es una,
¿Es
una mala enseñanza o es una mala hierba que queda ahí creciendo hasta que uno se hace mayor? ¿O es un castigo o es justicia poética? Yo diría que es una historia neta y puramente española.
No hay confusión posible.
No hay confusión posible.
No hay confusión posible. Muy bien, saltamos al relato ganador del mes de enero, que lo firma María Sergia Martín, 63 años, madrileña, jubilada feliz del Ministerio de Derechos Sociales. Estuvo en dos finales anuales, en 2020 y en 2025, el año pasado, y en esa edición, lo cuento porque me la han contado a mí, conoció a Miguel Ángel Flores, que dio un consejo: comprar suavizante azul. María Sergia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y fue un buen consejo.
Es el mejor consejo que he oído yo en los últimos años.
Pero esto es como cuando se descubre algo. ¿Y esto qué afecta en nuestra vida? Que el suavizante sea...
Hombre, que la ropa sea la que mejor huela de todo el patio.
Ah, te iba a decir, ¿para qué usarlo? A ver si va a ser, como aquella, ¿te acuerdas de aquella escena de Woody Allen que está con una oveja en la cama diciendo: he cogido un pedo de bulite impresionante, ¿no? No era para eso, ¿no?
Oye, María Sergia, tienes que contarnos, porque en este último año creo que has salvado la vida a dos mujeres, a dos ancianas. Una que estaba a punto de cruzar.
No me quiero dar importancia.
Bueno, pero está bien.
Aquí solamente a partir de cuatro ancianas.
Una por cruzar por donde no debía y la segunda que sufrió un atragantamiento en un autobús.
Sí.
Y bueno, no sé, ya me sabe mal tal, pero coméntalo, por favor.
La primera estaba cruzando la mujer con el bastón y el carro y un coche dando marcha atrás.
Ah, hostia.
Estuvo a punto de darle. Yo me acordé de Maciel, que la atropellaron en un paso de peatones. Entonces le di un golpazo en el capó y el tío pidió disculpas. Claro, y la señora, pues nada, me lo agradeció. Y la que se atragantó en el autobús, pues nada, se atragantó la mujer. Y ella quería explicarme lo que no estaba comiendo nada, que se había atragantado con saliva. Ah. Y empezaba así. Entonces, pues esas maniobras que nos enseñan los pediatras cuando tenemos niños.
Hemling.
No, esa es de atragantamiento por comida.
Ah, no. ¿Y entonces esta otra qué
era? Hay que hacer bostezos. Yo me acuerdo que hay que hacer bostezos. Hay que intentar que bostece.
Si te atragantas con la saliva.
Con la saliva. Tienes que intentar hacer un bostezo y levantar un brazo. Entonces, yo le hice eso.
Y funcionó.
La salvé. Esa es la segunda que he salvado.
Y si no, suavizante azul.
Y si no, suavizante del azul.
¿Te imaginas? Oye, que no se he preguntado ningún... Somos un poco gremlins, ¿eh? Pero bueno, oye, que no preguntaba... ¿Qué estás leyendo ahora?
Coño, con el cable.
Acabo de terminar Mi refugio y mi tormento, de Arundhati Roy.
Ostras.
Es precioso, es una novela preciosa. Es una especie de biografía de la autora. Qué sus bien. Problemas con su madre y es mi refugio.
Yo
y
lo
mi
he leído, lo he leído. ¿Sí? Sí. Bueno, es yo precioso. Creo que lo recomendé aquí, si no recuerdo mal.
Lo recomiendo tantas cosas que ya me olvido.
Pues sí, es precioso. Sí,
bueno, vamos a leer el relato
que
ganó el mes de enero. Se titula Cosas sin importancia.
Por si una noche decide devolvernos lo que se llevó, nunca candamos la puerta, más que por esperanza, por rutina. Desde que el mar se tragó a mi hermano, cada ola trae algo distinto. Un zapato, un diente, un mechón de pelo, cosas sin importancia. Esta noche la puerta se abrió de golpe. Entró un niño empapado. Tenía sus ojos, pero distintos. Hizo un amago de sonrisa y extendió la mano. En la palma sostenía un puñado de barro negro.
Dice el mar que esto es tuyo,
susurró. El barro cayó al suelo. Buscó hueco entre mis pies y al tocar mis tobillos comenzó a morderme, como si me reconociera.
¿Qué imagen, no? Laura, te toca.
Hemos estado con esta imagen mucho rato en la cabeza. Nos parecía muy sugerente esta imagen del mar que devuelve algo, que se ha tragado algo que no era suyo. Pero sobre todo, antes que hablábamos de los finales que nos habían inquietado, hemos estado, María Sergia, un buen rato pensando en el barro. En qué era, quién era, dónde, cómo, por qué. Y nos ha resultado un final interesantísimo por esto, porque hemos estado cada uno interpretando una cosa distinta.
Yo pensaba que con el hámster, el canario y la persona, no, hemos descubierto el cupo de las
hemos
alternativas.
Hemos tenido varios finales, sí, así, ¿eh? Por sí. Eso ha sido como una final de debate entre nosotros. ¿Mm?
Sí, pero es un perro el que le muerde los tobillos.
Luego nos lo cuentas.
Estás obsesionada, Mara, con el perro.
Es el hermano.
El perro lo ha puesto Mar.
La culpa.
Explicar es como explicar un chiste.
Sí, 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 no, sí, no, 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 deja.
Lo dejo.
Sí. Vamos a la ganadora del mes de febrero, que es nuestra finalista más joven de esta edición. Muy más joven, tiene 17 años, da mucha rabia. Vive en Colmenar, en Málaga. Acaba de terminar segundo de bachillerato de humanidades, acaba de hacer la PAU y le han concedido la matrícula de honor, por favor.
Bravo. Bravo.
Hombre, Paula Luque, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Viaje de fin de estudios has hecho?
Sí.
¿Y? ¿Pero lo has hecho o lo vas a hacer?
Lo hemos hecho ya.
¿Y dónde?
Hemos ido de crucero por el Mediterráneo, la verdad.
¿Qué tal crucero? Yo no he hecho nunca ninguno. ¿Qué tal?
Pues precioso, súper bien. Lo de levantarte cada día en un sitio distinto, es que eso es mágico.
Hoy decía Pilar de Francisco que esto de los cruceros no lo entiende, que es como ir de gira al Corte Inglés, pues porque hay tiendas, hay cosas, dice, coño, te vas a alta mar para bañarte en una piscina, pero tú lo has disfrutado, ¿no?
Ha estado increíble.
Pues muy bien. Oye, creo que, y esto Benjamín Prado se pondrá ahí con ufano, te interesa mucho la literatura española, pero sobre todo los clásicos.
Sí, la verdad que me encantan.
¿Estás leyendo algo en concreto ahora?
Ahora mismo estoy por la mitad de Anatomía de un instante, de Javier Cercas, porque el tema de la transición, cuando lo estudié en bachillerato, me ha interesado mucho y pues decidí leérmelo para ampliar mi conocimiento.
Muy bien. ¿Y lo de escribir, desde cuándo?
Pues siempre me ha gustado, me ha apasionado mucho. Escribir es que, lo digo siempre, me entra como ese frisón que no sé describir y pues ya desde hace unos años pues más en serio.
Bueno, estás escribiendo tu primera novela, ¿no? Confiésalo.
Sí, estoy en proceso, a ver a dónde me lleva.
Y me han dicho una cosa, dice, como hay algunos cabrones en mi equipo, digo, esto me lo han puesto como pregunta trampa. ¿Estás estudiando coreano?
Sí, sí.
Es que alguien ha mencionado Corea, digo, hostia, digo, ¿estás estudiando coreano?
Sí, sí, es una cultura que me interesa muchísimo, sí, sí. Y pues dije, venga.
¿Cómo es ventana en coreano?
No
sabes
sé.
Todavía,
no llegamos
a ese punto. Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a leer el relato, ¿te parece? Se titula El sombrero.
Solo me deja llevarlo un rato, dice siempre mientras acomoda el sombrero sobre mi cabeza. El fieltro roza mi pelo y me recorre un escalofrío que no sé nombrar. No conozco a ese hombre, pero aparece cada vez que la soledad pesa demasiado, ofreciéndome su silenciosa compañía. Mamá sale de la cocina, se seca las manos en el delantal y se queda inmóvil al verme. La sangre se le va del rostro.
¡Manuel!
Susurra.
¿Qué haces con el sombrero del abuelo?
Otra imagen final también.
Otra imagen final. Estás. Que también nos saca un poco la sangre del rostro, sí, a nosotros, sí, sí. ¿No? O sea, yo creo que es... Bueno, otro relato de fantasmas, se ve que saben todo el mundo que me gustan y me toca comentarlos. La verdad es que, bueno, tiene todos los ingredientes de un buen relato de fantasmas, un buen relato de miedo, ¿no? Porque al final esto, esta inquietud que te deja este final, en el que de repente vemos al abuelo, vemos el sombrero del abuelo, y vemos toda esa relación, que todo lo que estamos viendo, este niño con un señor, resulta que es un fantasma, da la vuelta a todo el relato de repente, y al final, del fondo de todo, se abre una pequeña incógnita, ¿no?
¿Te da miedo o te da un poco de ternura?
Da miedo, da ternura, y hay una incógnita al final, que es ¿dónde está el padre?
Ya.
¿Dónde está el padre? ¿No? Yo creo que eso, y que se ponga el sombrero del abuelo, no es el padre por ningún lado. A mí todo eso me da la sensación de que el relato contiene más de lo que parece.
Chang Moon.
¿Qué, perdón?
Ventana en coreano se dice Chang Moon. ¿Lo has preguntado?
Sí, 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 sí. Los poetas son así, ¿eh? Además hay que quererles como son y... Joder, no, no, de verdad. Vamos con el relato ganador del mes de marzo, que lo firma alguien que lleva 3 finales anuales consecutivas. Esta es la tercera, Manuel González Seoanes, 71 años. Bueno, perdón. 71 años que cumple hoy. Una, dos, tres.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo!
¡Joder!
Muchísimas
gracias. ¡Pues una fiesta! Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes.
Hola,
felicidades.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Estupendamente. ¿Cómo voy a estar?
Se echan de menos las clases después de tantos años, más de 40 años en la enseñanza. En
pues tengo que ser honesto y decir que no, porque yo es que lo he dado todo. tengo una vida que me gusta mucho también ahora. Antes también la tenía. Llegó un momento en que el cuerpo me dijo ya no. La cabeza, más bien. No fue el cuerpo, fue la cabeza. Al acabar la pandemia, fue una época asoladora.
Ya.
Entonces, como me podía jubilar, pues me jubilé.
¿Qué es lo primero que hiciste de actividad al dejar de trabajar como maestro? ¿Tocar la guitarra, ir en bici, hacer un viaje?
Todo eso ya lo hacía antes. Yo creo que no hice nada que no hubiera hecho antes. Lo que pasa es que ahora como que le dedico más tiempo. Tengo, por fortuna, soy una persona muy curiosa, tengo muchas aficiones. Y bueno, yo creo que, como te dije a ti un día, que no sé si te acordarás, yo creo que la jubilación hay que llegar ya entretenido.
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque
sí,
si sí. No, si tu vida metes cosas que antes no hacías, no sé, igual te funciona, ¿no? Pero yo prefiero el otro sistema.
Yo estoy en edad de merecer ya, pero bueno, de momento...
Bueno, eso crees tú.
Estamos ahí. Venga, vamos a ver el relato que se titula Una rebelión silenciosa.
Con sus flamantes nombres en latín, las colecciones de mariposas constituían el mayor motivo de orgullo del director del museo. Por eso su desconsuelo fue enorme aquella mañana. No podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Sobre cada letrero del panel, donde antes estaban la maravillosa Morphopeleides o la espléndida Danaus plexippus, solo quedaban ahora dolorosos e irreparables huecos. Además, el alfiler que antes prendía cada ejemplar continuaba clavado en su sitio, haciendo la ausencia aún más inexplicable. Y en estas derivas andaba el hombre cuando sintió una vibración a sus espaldas, algo semejante a un alegre parpadeo colectivo.
El parpadeo será alegre, pero... Germán, te
bueno,
toca
pues,
el comentario.
Volvemos un poco a lo que decíamos sobre esos finales. Manuel lo que hace es construir un relato típico de género. Pero sin embargo, para unos miembros del jurado, ese alegre parpadeo colectivo puede ser una amenaza y puede interpretarse como algo de género negro, o puedes también verlo como esa imagen poética y bellísima que es ese alegre parpadeo de las mariposas detrás de ti, ¿no? Y no percibirlo como un relato de género negro, ni como una amenaza, sino como esa imagen poética preciosa con la que termina el micro.
¿Quién votó por amenaza y quién por imagen poética?
Amenaza,
yo
a mí
poética.
Me parecía.
Amenaza.
Yo poética también.
¿Sí?
Yo poética.
¿Y tú, Beja?
El poeta no sabe.
El poeta no...
Está con coreano. Está buscando
mariposa en coreano.
Déjame pensarlo. No lo sé.
Yo, a mí me ha sonado amenaza, pero bueno, porque...
Yo también he visto la amenaza, Oye, uno imagina como las alitas ahí...
Hombre, tantas juntas dan para amenaza.
Tantas juntas...
No mola, pero bueno, están libres, ¿no?
Sí, es un problema. A mí me recordaba aquello de cuando aletea una mariposa en China, se produce un terremoto.
El efecto mariposa.
El efecto mariposa. El problema del retraso no es que ahora estén libres, es que hace un rato estaban muertas, o sea...
Claro.
Pinchadas en un corcho.
Bueno... relato ganador del mes de abril lo firma Alberto Moreno, 50 años, nació, vive y trabaja en Talavera de la Reina, es maestro de primaria, hay muchos maestros y maestras. Estuvo en la final anual de 2022. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a la ventana de los libros. Me han dicho que te encantan los cuentos,
sí.
Lo cual, bueno, podemos compartir o no, pero que crees que la humanidad se acabará el día que dejemos de contarnos cuentos.
Eso parece una cosa un poco extraña.
¿Eh? No, pero desarrollala, por favor.
Un alegre parpadeo colectivo puede suceder. A ver, los cuentos creo que se han contado desde siempre, ¿no? Antes había menos al amor de la hoguera cuando se venía de la caza, se contaba cómo había sido un poco de aquella manera la caza o lo que hubiera pasado dentro de la cueva. Y luego se han ido aumentando, quizá ahora hay demasiados, ¿no? Algunos relatos que no son cuentos, porque precisamente no van de cara y no dicen son ficción, somos ficción, ¿no? Ahora hay demasiados relatos por ahí pululando que quiere aparentarse verdad. Pero aún así seguimos demandando cuentos de ficción.
Ya.
No solo microrelatos. A mí soy bastante friki de los relatos un poco más largos, ¿no? Del cuento. Uh-huh. Y creo que lo seguimos demandando mucho. Y eso que es un género clásico.
Oye, el curso, si le tienes que poner una nota a tu experiencia, ¿eh? Quiero decir, ¿cómo ha ido este curso, el curso escolar?
Perfecto. Porque ¿sí? estaba estudiando yo en vez de los niños.
¿Así has estado?
Sí, me pedí una licencia por estudios. He hecho un grado de audición y lenguaje. Y la verdad es que ha sido un año muy provechoso porque he aprendido cosas muy...
Muy bien. Me han dicho, Alberto se trae un talismán. Y yo, pues eso no está prohibido. ¿Qué es un talismán? A ver, ¿qué te has traído?
A ver, tiene su pequeña historia. Voy a hacer muy rápido, ¿vale?
Venga.
Hace creo que un año o dos había un... Ellos seguro que se acordarán. Había un relato que era con una piruleta como único consuelo. y yo escribí un relato que... quedó ganador semanal y pasó a la mensual. Sí. Y yo estaba súper ilusionado con ese relato y lo conté en el colegio. Lo conté a todo el mundo. Normalmente me guardo mis cosas, soy bastante hermético. Y se lo conté hasta la persona que se encarga de la limpieza del colegio, Luismi. Sí. Un saludo para Luismi. Y él se presentó al día siguiente con dos piruletas, una para él y otra para mí, y me dijo, en la final mensual voy a estar con ella. Dice, tú también. Dice, te va a dar suerte. No dio suerte, porque perdí.
Pero
en mi descargo debo decir que el relato que me ganó luego los 6.000 euros.
Ah,
quiero decir. Pero le dije, Luismi, no pasa nada, me la voy a guardar para si vuelvo a otra final
y
anual.
Ahí sigue.
Y bueno, en este bolsillo no.
No, pero ahí sigue la piruleta. Pues venga, después de la piruleta el relato, que se titula el de Alberto Moreno, la fotosíntesis del plástico.
Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. Nos abdujeron, nos quitaron el humor, los árboles, la gravedad y se largaron. Después cada cual intentó reiniciarse a su modo. Yo, por ejemplo, cuido plantas de plástico. Las riego, las abono, las mimo. Y estoy tan orgullosa que los domingos mis vecinas vienen con sus hijos a verlas. Sé lo que piensan. Percibo sus murmullos mientras les explico las que dan flores y las que no, o cuáles prefieren sol y cuáles sombra. Intentan fingir, pero sus pupilas segregan esa neblina hipócrita. Luego, tras despedirse, cogen a sus hijos, los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan.
El misterio de los niños plegados, Benjamín.
Pues fíjate, en unos tiempos de donde la realidad supera hasta la ciencia ficción, porque pasan cosas rarísimas todos los días, está bien recordar el poder de eso, de la fantasía para representar las cosas como Pacha aquí, ¿no? Aquí ya estamos en un mundo arrasado.
Como Pacha.
Hay un mundo que ha sido arrasado, que hay alguien que está regando flores de plástico, pero también hay unas vecinas que tienen una neblina hipócrita en la mirada y rabiosillas que ya se parecen a vecinas que conocemos aquí, ¿no? Y sobre todo el final del cuento, ¿no? Estos niños que pliegan y los guardan en los bolsos, nos fascinó la semana en que se leyó aquí, nos ha fascinado otra vez hoy a leerlo en la reunión del jurado.
¿No has estado tentado alguna vez de plegar a los niños?
¿Eh?
¿No has estado tentado alguna vez de plegar a los niños?
Yo intenté vendérselos a los turcos una vez, pero no nos pusimos de acuerdo en el precio y plegarlos no, pero bueno, se puede intentar.
Por favor, decidle algo, poeta, un poco de cordura.
Que hay que quererle. Lo has dicho tú antes,
hay que quererle como es. Nos faltan los relatos finalistas y ganadores de los meses de mayo y de junio. Finalista de mayo, Paola Tena, 46 años, mexicana de nacimiento, aunque vive en La Laguna desde hace 15 años. Se define como mexicanaria, que está muy bien y es pediatra de urgencias. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hemos estado en tu tierra, en La Laguna,
sí,
dos veces.
Sí, hace una semanita.
En el Sauzal, haciendo programas hace muy poquito, y en La Laguna, sí, que llevamos la ciclogénesis explosiva, que siempre se agradece para un cambio de clima en ese lugar. Estuviste en la final anual de 2021, en la del año pasado. Y tienes entre tus aspiraciones, que sé que cultivas un mini huerto urbano en su azotea, si ganas los 6.000 euros, ir a un proyecto de huerto un poquito ya más,
más extenso,
sí,
¿no?
Vamos a expandirlo.
Esa sería tu felicidad. Sí,
¿sí? Ahora tengo un pequeño huertito, que fue un huertito piloto muy pequeño, como un microrrelato muy chiquitito, donde se han dado muy bien los pimientos, fabulosamente bien, pero los tomates se han resistido totalmente.
Lo bueno que es el tomate.
Y las lechugas, que es lo más fácil que crezca.
¿Y hay una explicación para eso?
Pues el tiempo de la laguna, yo creo, porque luego se encapota, es el tiempecito este que está nublado y tal, y los tomates necesitan sol como hoy tenemos.
¿Y dónde querrías instalar el nuevo huerto?
Un poquito más arriba, en La Esperanza, que es un monte. Sí, sí, y entonces tener un huertito ahí, poner gallinas, ir a visitar los fines de semana, eso sería lo que yo haría.
Está bien, estaba pensando cómo se complementan la pediatría y la horticultura. En este caso, horticultura sería más bien flores, ¿no? La sí. Agricultura, ¿no?
Pues cuando van los...
¿Qué te da una cosa y otra?
Cuando van los padres con los niños también hay que conducirlos un poquito, hay que poner guías, hay que atar, hay que ir quitando hojitas secas, hay que ir favoreciendo lo bueno, entonces yo creo que va junto con pegado.
Oye, ¿quién cuida a los cuidadores como tú?
Uf, ahí necesitamos mucho cuidado. Nos cuidamos entre nosotros, entre nosotras, eso es importante, pero necesitamos un poquito más de cuidado oficial, eso nos hace muchísima falta.
En los años que llevas, tú dirías, con los maestros, o con las maestras, lo hablamos a veces también, la pérdida de reputación, no por su culpa, sino la imagen, la actitud de las familias, discutirlo todo, ha cambiado, se ha encabronado mucho el paisaje, al menos para mí, que conozco bastante el asunto. En el tema sanitario, creo intuir que también un poco.
Sí, bastante. Sí, pero yo creo que necesitamos tener más confianza entre nosotros otra vez, confiar en las personas que saben. Yo cuando voy a que me arreglen el coche, yo confío en la persona que lo arregla. Entonces, cuando voy a una consulta, debería de confiar en la persona que está ahí y no estar consultando al Google Doctor. Y entonces, bueno, ojalá que eso se pudiera lograr.
Muy bien, Paola. Pues venga, vamos a leer el relato que ganó el mes de mayo y que se titula Mercería Bendita Gramática.
Con suerte, un punto y seguido, le contesto mientras rebusco en la gaveta. También tengo signos de exclamación y comillas. Mire qué bellas tildes. Pero él, que no. Terco con los adjetivos. Pasaron de moda, digo, pero reviso cada frasco de la estantería. El cliente siempre tiene razón. Vea estas preciosidades. Luminiscente. Arrebolada. Superlativo. Y él responde que, pensándolo bien, prefiere adverbios. Y de los terminados en mente, nada menos. Me doy por vencida. Pongo varios en un cucurucho de papel y se lo alcanzo. El escritor paga los 2,50 € y se va tan contento. Pobre desgraciado, pienso. Sus textos serán insufribles.
Emma, te toca.
Paola, este relato, el tuyo, nos encantó desde la primera vez que lo escuchamos. Primero porque a todos los de aquí, de esta mesa, nos encantaría tener una mercería a la que ir a encontrar mejores adjetivos. Y por otra porque hay tres de los elementos que también más nos interesa encontrar en un relato, que es el humor, el surrealismo y la dosis justa de mala leche. Esta es la tercera vez que estás en una final. Te agradecemos dos cosas, que persistas y también que no uses nunca un adverbio, terminadamente.
Muy bien, pues nos falta el último. El ganador del mes de junio, Joaquín Álvarez, 47 años, nació y vive en Aranjuez. Es fisioterapeuta y tiene su propia consulta. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy
buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien.
Si gana el premio, es que esto es un poco singular, digamos, ¿no? Además de viajar, que esto pues sí, siempre está muy así a tiro. Quizá te comprarías un piano de pared.
Casi como esa que tenéis.
No de cola. Piano de pared, de pared. Es el
más recogido, ¿no? Sí, sí.
¿Pero tocas el piano ya o no?
Sí, llevo un par de años o casi tres. Mi hijo empezó a estudiar. Mi hijo pequeño, mayor, tiene 9 años, empezó a ir a clase de piano y empecé con él.
Me han dicho que has tenido un año movidito. No sé si eso inspira para escribir, que has tenido que cambiar de casa 4 veces en 6 meses, ¿puede ser?
Hemos estado en 6 meses en 4 casas, sí.
¿Y eso? ¿Qué, una promesa, un reto?
No, nada. Involuntario. Nos tuvimos que ir del piso, decidimos irnos del piso en el que estábamos por un problema de grietas y de movimientos un poco inquietantes.
Ya.
Y de ahí fuimos a casa de mis padres unos meses, de ahí fuimos a un piso pequeñito de 50 metros los cuatro, mi mujer y mis dos hijos, y de ella por fin nos compramos una casa en la que nos hemos establecido hace unos meses.
Muy bien.
Intenso.
¿Y todo este trasiego inspira para escribir? ¿Da ideas o bloquea?
Pues no sé qué decirte. Agota, porque fue agotador. Además, con dos niños, mi mujer también tenía una oposición en esos meses. O sea, fue un... de traca, vaya.
Año movidito.
Sí.
Bueno, a ver si termina bien con esto.
Venga.
Vamos a leer el relato que se titula
y aparece el poeta. Se titula Otra Liga.
Sus textos serán insufribles. ¿Qué va? Todo lo contrario. Desde que Javier Cercas preside el Barça, los jugadores se han vuelto unos maestros en el relato corto. Cuatro de ellos ya han publicado su primera novela y hay alguno que coquetea con la poesía. Con decirte que la mayoría de la plantilla aspira a ganar el Cervantes antes que el Balón de Oro...
Madre mía, ver para creer. Bueno, ¿qué? ¿Echamos una cerveza después del cierre?
Uy, imposible. Hay elecciones en el Madrid y tengo que cubrir la presentación de la candidatura de Benjamín Prado.
Aquí está prohibido que el poeta haga el comentario de texto, así que Mara, te toca a ti.
Bueno, ahora que estamos en el Mundial y el fútbol está invadiendo todo, este es el relato del mes de junio. Nos ha hecho gracia que el autor haya convertido a los futbolistas en escritores y a los escritores en presidentes de clubes de fútbol, pero lo que más gracia nos ha hecho es lo de que echamos una cerveza después del cierre. ¡Que va imposible! Que hay que cubrir la presentación de Benjamín Prado, como diciendo, esto va, pero para largo, para largo. Entonces, bueno, nos ha parecido muy ingenioso, aunque Benjamín estaba todo sonrojado, es verdad, que es el único que, al que no le hemos dejado opinar.
¿Os lo imagináis?
Y luego era muy complicado, perdóname, era muy, muy complicado el inicio de este relato.
Sí.
O sea, hemos quedado en que era de los más complicados. Sí,
a veces frases que parecen aparentemente sencillas son las que... te obligan a no seguir por el camino más trillado. Bueno. Esto ya está. Los 10 relatos leídos, el jurado ha tomado una decisión, así que secretario del jurado, Germán Solís, empieza por donde quieras.
Venga, pues empezamos siempre por el tercero.
Muy bien, podium. Esto es el podium de la 19ª temporada de Relatos en Cadena.
Exactamente, el jurado...
Mira, mira, tantos años, mi coño.
El jurado decreta como tercer clasificado en esta 19ª edición de Relatos en Cadena el micro relato titulado Cosas sin importancia de María Sergio Martín.
¡Bravo! ¿Premio para el tercero?
Sí, tenemos un curso trimestral en Escuela de Escritores, 3 mesecitos, luego ya hablamos y...
Luego ya
y
hablamos. Vemos. Más.
En segundo lugar, tenemos Una rebelión silenciosa de Manuel González Seoane.
¡Bravo! También premio.
También otro premio de 3 meses.
Mira, mira el micro, mira el micro.
Ya hablaremos también. Y nos faltan los tambores, ¿no?
Sí. Venga, vamos.
Pues el microrelato ganador de esta edición de Relatos en Cadena es La fotosíntesis del plástico de Alberto Moreno.
¡Bravo!
Ya te puedes poner la piruleta.
Agarra el micro para...
Alberto, felicidades.
Vaya tela.
Felicidades. Felicidades de corazón, de verdad.
Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba, había muchísimo
nivel.
¡Saca
la piruleta!
¡Piruleta!
¡Eh! ¡Piruleta!
¡Eh!
Pásala,
pásala.
La piruleta y el cheque.
Luismi. Sí.
Entre el azar y el doping. ¿Eh?
Bueno, no sé de las supersticiones, decir, seguro riendo.
Bueno, que muy agradecido, no sé, había mucho nivel todos los relatos de este año y bueno, no sé.
¿Sabes la verdad, noticia de esto? Que no vas a poder seguir participando.
Vaya. Bueno, yo creo que podré soportarlo. Bueno,
¿qué vas a hacer con el dinerito?
Pues, a ver, hay una cosa que... las vacaciones yo las tenía ya pedidas antes de ganar la final mensual. Entonces estoy de vacaciones. Me he quitado la pulsera del camping hace...
¿Sí o no?
Un rato. Mi mujer, Jolly, que está por ahí, la tiene puesta todavía. Y entonces lo primero que voy a hacer nada más llegar, tengo a 14 amigos en el camping, pues ahí se va a ir parte.
¿Dónde está ese camping por situarnos?
En Zendaya, en cerca de Valencia, 14.
Muy bien.
Y así que habrá que estar
escuchando ahora.
Mañana es mi cumpleaños, así que...
¿Mañana es tu cumpleaños?
No me queda otra que celebrarlo a lo grande. Vale. Y luego pues tengo a mi hijo estudiando, así que...
O sea, entonces decíais que las supersticiones, los amuletos, eso no servían para nada, ¿no? A ver, venga, quiero iros a hablar ahora.
Es que aquí tenemos al...
Quiero iros a hablar ahora. No oigo nada.
Oye, pues vamos a cerrar esta hora tan hermosa de radio que tenemos todas las temporadas, escuchando una vez más el relato ganador. No es que sea importante el dinero, pero este relato vale 6.000 euros.
Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. Nos abdujeron, nos quitaron el humor, los árboles, la gravedad y se largaron. Después, cada cual intentó reiniciarse a su modo. Yo, por ejemplo, cuido plantas de plástico. Las riego, las abono, las mimo. Y estoy tan orgullosa que los domingos mis vecinas vienen con sus hijos a verlas. Sé lo que piensan. Percibo sus murmullos mientras les explico las que dan flores y las que no, o cuáles prefieren sol y cuáles sombra. Intentan fingir, pero sus pupilas segregan esa neblina hipócrita. Luego, tras despedirse, cogen a sus hijos, los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan.
Así termina la 19ª temporada de Los Relatos en Cadena. Así termina hoy La Ventana, que viene el carrusel con el Mundial. ¡Vamos, vamos!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.